último campeón. Hoy juegan Argentinos Godoy Cruz, Rafaela All Boys y Racing Colón. Comienza el ATP de Buenos Aires. El Lawn Tennis Club abrirá sus puertas desde las 9:30 para los partidos de la primera etapa de clasificación. El pronóstico anticipa para este sábado en Capital y Gran Buenos Aires probabilidad de lluvias y tormentas aisladas mejorando temporariamente, una mínima de 20 grados, una máxima de 26. Temperatura actual 23 grados, 3 décimas, humedad 97%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que su ministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Gracias por estar aquí, me llamo Jonathan, ¿en qué puedo servirte? Vamos a saludar, siguiendo el impulso de nuestro propio entusiasmo, al querido Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Y se encuentra entre nosotros esta noche el artista antes llamado Gillespie.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Con su trompeta de ébano.
Cada trompeta afinadísima en si bemol.
Muy bien. Señores, eso es todo.
Eso, y sí, esta semana estaremos aquí. ¿Usted tiene algún show de las librerías, los museos?
No, no, prácticamente esta semana estamos acá en el auditorio de Gorriti.
Su carrera de trompetista puede decirse que está clausurada.
Sí, no, señor.
Sí, señor.
Está interrumpida.
Y nosotros también. Interrumpida. No tengo ningún proyecto.
¿Usted toca otro instrumento?
Sí, la guitarra.
La guitarra, ¿eh?
Y el piano con muchísima dificultad.
¿Cuánta? ¿Tanta dificultad como la que tengo yo?
No, porque la trompa es el piano con muchísima dificultad. Hay un libro incluso que se llama Piano con muchísima dificultad para trompetistas.
La trompeta implica 3 válvulas o botones, pero el piano implica 10.
Claro, pero usted no tiene que soplar, podría decirle
claro,
algo.
Claro.
¿Usted con esto quiere decir, podría llegar a la conclusión de que tocar la trompeta es mucho más fácil que tocar el piano?
No,
son artes distintos. Lo que pasa es que me sobran muchos dedos en la trompeta. No, claro, porque una de las manos sirve solamente
para agarrar la trompeta.
Cuando la agarra.
Quiere decir que si usted se hiciera agarrar la trompeta por otro...
Puede tocar dos trompetas.
Podría tocar muchísimas más válvulas. Sí.
Toca la trompeta y el trombón, claro. Algo así. Bien. Bueno, pero no tiene ningún show.
No, esta semana no.
Bueno, está bien.
Entonces, bueno, tranquilo. Vamos entonces al programa, considerado en sí propio.
Sí.
Ha llegado el libro de Juan Sasturain, Dudoso Noriega, que es la novela que ha estado preparando Juan, ¿eh? Viene con una amistosa dedicatoria. Me puso contento haber acertado al autor de la tapa.
De la ilustración de la
tapa. Es una antigua ilustración de don Luis J. Medrano. Usted está de testigo en que lo acerté antes de encontrarla.
Sí, señor.
Antes de encontrar el dato por acá atrás, ¿no? Pero ya la empecé a leer porque me gustó esta novela. Así que me parece que me la voy a leer enseguida. Se llama Dudoso Noriega y su autor es nada menos que Juan Sasturain. Por lo que veo, Dudoso Noriega es un bañero de Mar del Plata.
Mm.
Así que eso es extraordinario, historia de un bañero.
Y dudoso, todo amarillo y negro el tipo,
claro, sí,
como
sí.
Las banderitas.
Nosotros hemos hablado mucho de bañeros aquí porque conocemos...
Conocemos el paño.
Como bañeros que hemos sido,
sí, sí.
Tanto el señor como yo.
Yo de pileta, no de mar.
Ah, no es lo mismo,
Pileta. Yo estuve en mar, era suplente, era bañero suplente.
En el banco estaba.
Sí. Yo estaba por si se ahogaba el bañero titular, cosa que solía ocurrir con alguna frecuencia, ¿no?
¿Pero cómo?
Estuve en playas muy bravas, yo en playas bravas.
Sí, pero ¿por qué? ¿Por las, los oleajes?
No en Mar del Plata, en otros lugares, así.
Más allá de Puente Mogote.
Sí, ya,
mar abierto. Allá,
donde...
Pero, ¿en la Costa Brava, dice usted?
En lugares donde faltaba un bañero.
Barranca de los Lobos.
Claro.
No pero, se mete nadie.
Andaban a mí.
¿Pero dónde? ¿Va gente ahí? Va,
a veces no, incluso...
Muchos tiburones van.
Claro. Los bañeros nos armábamos entre nosotros porque... Había bañeros, pero no bañistas, casi nadie iba allí. Y a veces salvábamos animales, como perros, lobos,
sí, sí,
lobos
sí.
Marinos, los salvábamos.
¿Pero qué es el lobo marino sabe nadar?
Pero bueno, nosotros no sabíamos que él sabía.
Además,
no,
¿cómo
no es
saca?
Un animal que parece saber nadar.
No, el lobo marino no tiene nada, es como una media,
sí.
Con cara.
¿Cómo va a
no
nadar?
No tiene alas, no tiene nada.
Este ser, decíamos nosotros, lo sacamos del agua entre todos.
Es lo mismo que se tira una morcilla al agua. Y de repente nadaba.
Cosa que hacíamos muy seguido, para entrenarnos. El salvataje, tirábamos morcillas al agua y la sacábamos.
Pero eso como parte del entrenamiento.
De
eso.
Como parte del entrenamiento y parte del aburrimiento también, ya que como le he dicho, muy pocas personas se atrevían por aquellos santurriales.
Pero ¿y a quién tenía que rendir cuentas? Porque habrá un jefe de bañero...
Al intendente de Mar del Plata.
Pero sí. Nunca van para esas playas que no,
no,
que
no
van
nunca, a... No, había uno que le decíamos el Chancho,
sí.
Que era el jefe de bañeros.
Ajá.
Y tipo ya estaba excedido de peso.
De traje.
La chancha era.
Iba de traje a la playa, nunca se tiraba.
Mm. Lo único, le colgaba un silbato por afuera de la corbata.
Tocaba pito nada más. Y llamaba y decía, a ver, Gillespie, por ejemplo, sí. Tírese y sálveme...
¿Qué?
Aquella persona que se está ahogando.
Y si no, no hay gente en la playa esta.
Bueno,
¿no?
A veces hemos salvado. En 30 años salvamos a dos.
Sí, pero es poco. Como...
Muchos se nos fueron.
Sí.
A una vida mejor.
Hoy no están aquí con nosotros.
Bueno, señor.
Porque...
Estarán seguramente en otro lado, mirándonos.
No, no sé si mirándonos. Y eso.
Riéndose, o tal vez... No estarán en ninguna parte.
Lo que pasa que...
Ni sentirán nada.
Sí.
¿Puedo decir algo también, una crítica? El tipo que se está ahogando, sí. A veces no es claro en el mensaje.
No.
¿Pero cómo quiere que diga?
Parece que está haciendo...
Sí, saludando a sus amistades. Y a veces quiere disimular, sí, sí. Quiere que se entere el bañero, pero no las minas de la
sí,
playa.
Sí, sí.
Entonces, ya sé cómo...
No, ¿pero qué?
Un guiño así, como sáquenme.
Guiño loco, el tipo.
No, sáquenme que no hago pie.
De Querusa, te pide auxilio de Querusa, te dice.
Claro, auxilio. No quieren pasar papelones la gente. Y de repente...
Hay gente que prefiere ahogarse antes de hacer el papelón, sí. De estar tirado ahí, escupiendo, y con un tipo que le mete
sí.
La boca ahí llena de auxilio.
Sí, bueno, señor. Escúcheme, ustedes que son bañeros o ex bañeros.
Sí, 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 sí.
Técnicamente,
bueno,
por protocolo de bañero.
Sí, claro.
¿Cuánta agua hay que tragar para considerarse ahogado?
Ahogado, Pues sí, según el reglamento eran 20 litros.
20 litros.
¿Son? ¿20 litros?
20 litros, sí.
Pero, o sea que con 18...
No.
No estoy ahogado.
No estás ahogado todavía.
Pero discúlpeme, 18 en mi cuerpo...
Bueno, por eso le digo, una cosa es lo legal, hay dos clases de ahogado, el ahogado legal y el ahogado real.
Claro. Bueno, sí, pero el real es el importante porque es el que está ahí.
Claro, los que salvamos nosotros son reales.
Y bueno, pero entonces, ¿por qué? ¿De dónde saca
la...? Cuando interviene la policía, ahí viene el concepto de ahogado legal. Legalmente todavía no se ahogó.
Bueno, señor.
Bueno, pero no importa, esos son detalles que sabemos solamente nosotros.
Le digo, igual 20 litros de agua es todavía recuperable, ¿eh?
Sí.
¿Sí?
Bien agarrado a tiempo.
Vale. Sí, para salvar a una persona que esté tocando, lo principal es el diagnóstico precoz.
No, bueno. ¿Cómo va a diagnosticar?
A tiempo.
¿Cómo va a diagnosticar a alguien que se va a ahogar dentro de 2 horas?
No, pero digo, el tipo si cayó...
Bueno, sabiendo, si se mete al agua se ahoga. Claro. Ese es un diagnóstico precoz.
Sí,
si vemos a uno por la manera de caminar, cómo arrastra a los fanguses, qué sé yo, ya sabemos, en 1 metro de agua se ahoga.
No, señor.
Pero el bañero tiene una...
Sí, hay tipos que en Mar del Plata que van con la familia... Y almuerzan de una manera.
Claro, eso.
Que ya prácticamente son plomadas.
Sí.
No puede, ese tipo no puede flotar.
Pero uno puede ser un nadador profesional, puede ser Meolans y comerse 8 canelones a la Rossini antes de tirarse al mar.
Y ahogarse.
Y claro, lo tiene que ir a sacar a...
Nosotros, en esta playa que íbamos nosotros, que había un pequeño restaurante ahí, decía cuántas horas había que esperar.
Claro.
Según el alimento. Sí. Por ejemplo, el sándwich de mortadela.
Sí,
decía, primero decía el precio.
Sí, claro.
Tanto, qué sé yo, y después...
Hora y media.
Tal cosa. El cordero patagónico, 8 horas.
Lo comía al mediodía, tarda... recién se podía meter a las 9:10 de la noche.
Sí. Tipo, tarda más en cocinarse que en hacer la digestión. Al revés digo, tarda más la digestión. Ahora, discúlpeme, ¿es acumulativo eso? Porque si yo me como un sándwich de mortadela, una porción de corderito...
Es acumulativo, sí, señor.
¿Le puedo decir?
Ya vamos, ¿no? Sumando. Abajo decía, súmense los valores indicados.
No funciona así, no es como los precios. De la suma
sí,
no...
Sí.
No, no puede ser así.
El mozo te traía y te daba un papel y decía, 3 horas.
Y después pido flan con dulce de leche y postre.
Recargo 10 minutos.
Es rara esa manera.
Le digo,
ese procedimiento.
Si usted ve un mapa de la evolución animal y humana, esto se ve muy pocas veces.
Y lo tenemos colgando.
Lo tenemos colgando.
¿Se va colgando o colgado lo tiene?
Colgado.
Ya me parece.
Se va a dar cuenta las distintas aptitudes y potencialidades que tienen los distintos animales. ¿Le puedo decir una cosa?
Dígamela, ya me
tiburón. El tiburón nada muy bien.
Sí, vive ahí, qué piola.
Bueno,
ponelo a caminar por la 9 de
es
julio.
Es una dentadura, parece un
perfecta.
Piano. Perfecta,
no.
Miles de dientes.
Eso no es perfecto.
Bueno,
sí. Es una dentadura fuerte.
No es que tiene que ir al dentista ni nada. Se le sale un diente al tiburón.
Le salen tres. Atrás.
Sí.
Bueno, no sé, no sé cómo es.
Estudiamos todos los días nosotros.
Bueno, sí. ¿Para qué le sirve a la hora de salvar a una persona?
¿Al tiburón para qué le sirve? Para comérselo a usted.
No, bueno, sí, al tiburón.
El tiburón, dientes, estómago, cola gigante. Nada bárbaro.
No es gigante la cola del tiburón.
Es, desde el estómago hasta el final es todo cola. Todo cola.
¿Dónde usted? ¿Qué tiburón vio usted?
No tiene nada, no tiene órgano, no tiene nada.
No tiene ¿dónde tiene?
Nosotros lo primero que hacemos, nos muestran fotografías de todos los pescados.
Sí.
¿Ustedes los peces?
Sí, que acabo de decir. Y dice, bueno, a ver, mire, para que reconozcamos, un pescado lo vemos y a primera vista decimos, un tiburón, una tonina...
Sardina.
Una sardina.
Mucho más chiquito el pescado.
Claro, un agua viva.
¿Y esta?
¿Eh?
¿Y esta?
Otra agua viva.
Ahora, usted mire el mapa.
Sí.
Mire dónde llegamos, vamos pasando por distintos animales. Lobo de mar, tonina, orca, humano. Mire lo que es el humano. Primero, manos muy pequeñas para nadar.
Bueno, pero no vivimos en el agua,
bueno, señor. No está hecho el ser humano, no para nadar, hecho. No está hecho.
No, bueno, no es para
no
nada.
No hay que ir a la playa, señor.
Pero ¿cómo que no hay que ir? Usted es bañero y me dice que el humano no puede nadar.
Por eso he visto mucho. He visto mucho con estos.
Sí.
Sí.
He visto mucho, punto.
Bueno, pero todo lo que usted...
Un ser humano, un hombre de 100, 110 kilos, es un adoquín.
No flota.
Pero con las dos manitos, ¿qué quiere? ¿Que flote con esas dos manitos que no puede...?
Y la ballena no flota también y pesa muchísimo más que el tipo.
Es todo ala, aleta.
No, tiene poca aleta la ballena y también tiene que salir a respirar. Tiene problemas la ballena.
Usted no era un cliente, ¿cómo sabe tanto? Es medio cocorito.
¿Cliente de qué? No sé qué soy yo, pero...
Pero será bañero privado, ¿no? Porque hay muchos bañeros ilegales que vienen aquí, que no están autorizados.
No, son de pinta
privada. Y por ahí
privada.
Te salvan. Porque estás en el mar, te salvan, especialmente las playas muy concurridas.
Sí.
Te salvan así antes que lleguen los otros.
Usan malla negra.
Claro.
No y, la celeste
y te
manguea nuestra.
Dice, bueno, soy privado. Esa voluntad, ¿eh?
¿Esa voluntad qué, flaco?
Y uno le dice, yo no me meto con plata al mar.
Claro, loco.
Yo no llevo plata.
¿Qué te voy a pagar? Si mango.
La malla no tiene bolsillo, es un dicho entre los bañeros.
Nosotros nos damos cuenta porque el staff de bañeros como nosotros,
sí.
Primero estamos bronceados, es un detalle.
¿Por qué se broncean tanto? Porque
estamos al sol.
Pero se notan nunca al sol, están siempre metidos abajo de la sombrilla.
Un poco de cama solar que nos paga la intendencia.
Claro, sí.
En noviembre arrancamos
a la cama solar. No vamos a venir verde a la playa.
Claro.
Mala plaza de bañeros sentaríamos.
Pero una vez que van a la playa, el bañero se achancha.
Epa,
está ahí, no, discúlpeme que se le diga. Se sientan, los bañeros de pileta, yo lo dije aquí, para mí no,
no
saben nadar.
No
saben nadar.
Pileta, no.
Nunca se tiran al agua.
¿Sabe lo que es un bañero de pileta en el mar? Una proboleta. Se lo come cualquiera.
Y bueno.
Acá hay que tener maña. Mire lo que son estos cuerpos: dorsales, pectorales, muy bronceados,
sí.
Con una malla color turquesa muy tentadora.
Le queda pintada.
Nosotros nos aceitamos la musculatura, discúlpeme que.
Mire.
¿Y cómo se aceita la espalda?
Las patas, un compañero.
Ah, bueno.
Mire lo que es mi compañero.
Primero vos me aceitás a mí y después yo te aceito a vos.
Sí.
Y a veces sorteamos los turnos.
Una mano aceita a la otra y la dona
va a llegar. El cuerpo de mi compañero, un Adonis, un mimbre. No le encuentro una gota de grasa.
Sí, menos mal, no continúo por el camino del mimbre porque vamos a llegar a cualquier lado.
Ahora, todo músculo.
No está muy brilloso, demasiado, porque le digo, refleja, uno está leyendo
sí.
El diario.
Mi novia el otro día me dijo, me encandilo.
Sí, sí.
No, aparte con los anteojos espejado y el cuerpo todo espejado es una cosa de...
Bueno, pero su novia, ¿cómo se aferra a usted así? Porque
no, hace mucho que no nos aferramos.
Se le resbala.
Yo estoy un poco refaloso.
Pobre, hace fuerza.
Si no
la
te
viene
puedo
ese...
abrazar porque te me escapás como el agua entre las mismas.
Es una, discúlpeme, no lo tome a mal.
No.
Pero parece una babosa, discúlpeme.
¿Mi novia?
No,
es,
señor.
No solo parece, es. pero hay que ver cómo levantamos los bañeros.
Las
minas, incluso hay una cola.
Vienen solas.
Sí. Ponemos, hay un cartel que dice minas.
¿Y qué? ¿Y hacen la cola?
Hacen la cola ahí. Y por ahí, medio tarde llegamos. No conviene llegar temprano porque sentás plaza de ansioso.
Claro.
Entonces llegás por ahí media tarde, arreglado dos o tres cosas, qué sé yo, y mirás y dicen, uno...
Pero no, ¿por qué, por favor?
Y aparte ellas, por supuesto la mujer es muy moderada y es tímida.
La mujer, dice usted.
Sí, no van a venir a decir sus verdaderas intenciones.
No.
Vienen con temas laterales, temas tangenciales. Qué calor, qué frío.
¿Dónde se puede conseguir hielo? Todas esas... Nosotros sabemos ya.
Para arrancar la conversación. Ah,
incluso ya cuando nos dicen dónde podemos conseguir hielo, decimos, no disimules más.
Señor, por
y
favor.
Vayamos a lo nuestro, madame mía.
¿Sabe que no le creo? Discúlpeme, no lo tome mal. Pero a mí me parece que a la mayoría de las mujeres los bañeros no les gustan.
¿No les gusta?
No, en general no.
Eso no es lo que nos dijeron.
El tipo barnizado ahí...
¿Puedo decir algo? Nosotros somos... Representamos un ícono.
Pero de íconos no se vive, señor.
Idealizado. idealizado.
Idealizado.
Me dice, así me dice sí. Mi novia. El idealizado.
La mujer viene con el marido, que es un bancario que está en la caja del banco.
Sí.
120 kilos de grasa, sebo puro. Y se encuentra con nosotros...
Que nos ponemos a hacer pruebas, no. Incluso delante. De
Terminator Schwarzenegger, directamente.
Yo sé sí, una pero... prueba que es, me pongo en cuatro patas y levanto...
Una.
La derecha.
El escorpión, le dicen.
Y levanto la... así y miro como sí. Si no lo hiciera para él. Sí. Y sacudo la arena y me voy.
No. En un momento, como ejercicio, caminamos en cuatro patas. Pero a una velocidad...
Sí. Hay carreras en el aprendizaje de bañero, se hacen carreras en cuatro patas.
¿Ah, sí?
Sí, sí. El señor es recordman sí. De carreras en cuatro patas, 20 segundos los 100 metros.
¿Usted hace en cuatro patas?
Sí, sí. No se me ven las piernas, soy el cangrejo humano.
Y
él tiene una
técnica va para atrás.
Las de atrás muy abiertas
sí.
Y las de adelante, claro, que las pone entre las de atrás. Es una técnica de galope.
Es un chiste.
De cuatro patas es una.
Claro.
Hay varias técnicas de cuatro patas.
Ahora, ¿cuánto, en cuánto no, tiempo usted hace corriendo 100 metros?
No, rajo lo más que puedo.
Pero siendo bípedo, digo, de sí. Pie, con las dos piernas de un ser humano.
Ah, no, normal.
Pero ¿cómo puede ser que haga más rápido en cuatro patas? Que en dos, discúlpeme. No.
Porque ¿no vio la espalda que tenemos y los miembros superiores? Está sí. Desarrollado, mire lo que es esta musculatura. Mire.
Ahora se olvidó el cuello.
El deltoides al señor.
¿Cuál es el de...?
Este.
Mire lo que son estos brazos, ¿sabes lo que es nadar en el mar?
Este.
Bueno. De repente te toca marea en contra y tenés que nadar.
¿Todo esto lo cuenta sí. Juan Sasturain?
No, es no. Sobre esto la novela, señor.
Dudoso Noriega, señor. Con pinceladas de genialidad.
No es sobre eso. Pero ahora tengo una duda respecto del entrenamiento del bañero. Antes de recibirse, ¿hay una graduación? ¿Una colación?
Sí, sirven algo.
No, señor.
Ay, un vermucito, sí, quesito tenemos, cortado.
Un viaje incluso, un viaje de egresados.
¿A dónde van?
A Necochea.
En el entrenamiento.
Es terrible.
¿Entrenan con muñecos?
Porque es el invierno.
¿Con muñecos?
¿Cómo qué? ¿Salvando muñecos?
Claro, ¿cómo hacer la respiración? Sí, boca a boca, el masaje, cardíaco.
Los primeros salvatajes incluso vienen y nos ponen a prueba y tiran muñecos al agua. Y nosotros los
no, hablamos. Aparte el muñeco de Tegopor, él empieza a agarrar la marea. Lo mirás el muñeco, está a 50 metros. Lo volvés a mirar, 150 metros.
Cuando quieras acordar, estás en el África.
Sí, pero...
Está del horizonte el muñeco.
Pero
hay que ir a
de
buscarlo.
Tegopor, no se le rompe cuando lo agarra el muñeco
y
de Tegopor.
Bueno, sí, eso es lo que tiene el muñeco.
Y bueno, no. Yo creo que...
Ahora, el trato que hay que darle al salvado. Atención.
Sí.
Sí.
A veces hay que pegarle una piña.
Primero hay que debutar pegándole una trompada.
Bueno, no,
para que el tipo, porque si no, se convierte, como todos sabemos, en un inconveniente, en un peso muerto, te quiere arañar.
Y bueno, está desesperado.
Quiere abrazar,
el que se está ahogando.
Quiere besar en la boca, ¿viste cómo es? Sí.
El que se ahoga se quiere salvar él.
Claro.
Es egoísta.
Entonces, no es egoísta, se está ahogando.
No, ni bien lo vemos, ¡pum!
Piña.
Una piña.
Esto es un trabajo en equipo, negro.
Piña. A veces vamos dos.
Piña.
Uno le pega la piña y el otro lo salva.
Pero...
Y a veces cuando tenemos mucho trabajo,
sí.
Ya directamente le pegamos la piña antes que se metan al mar.
Pero bueno, no, señor.
El señor sí. Se va a meter al mar, ¡pum!
A veces...
Ya se la piña se la encajamos. Así después, si lo tenemos que sacar, hacemos más rápido.
Pero ya está... Se mete abombado el tipo.
A veces venimos dos, tres días juntando ganas de pegarle la piña y esperando que se ahogue.
Claro, porque vio, la vida también, nosotros también somos seres humanos y bueno, tenemos problemas. A veces venimos de casa con muchos problemas y ese día salvamos gente, incluso que no se está ahogando. Gente que tiene el agua a la rodilla, ¡pum! Un piñazo y lo sacamos. Nocau lo sacamos hasta la avenida, hasta la Peralta Rama.
Señor.
Por ahí es un tipo fanfarrón que vino con una moto, viene con una chiquita.
Nos da bronca.
Nos da bronca.
Bueno, pero nosotros, no es así. Cualquier mérito que tenga el otro nos da bronca.
Bueno, no, señor, pero la gente va a veranear, a disfrutar.
Y bueno, eso ya nos da bronca, porque nosotros estamos trabajando, señor.
¿Se puede? ¿Están permitidas las mascotas acá? Los perros, vio que se meten al agua.
Bueno, lo que pasa es que salvar un perro...
No, no, lo digo...
Porque el perro te muerde,
No.
¿El perro no se ahoga el perro también?
No, nada.
Se ahogará. Por algo vive fuera del agua.
Bueno, sí.
Si no se ahogara sería un pez, no un perro.
Pero el perro no desafía sus límites como el ser humano. El perro sabe que va hasta ahí y después...
El perro llega un momento y se ahoga. ¿Sabes?
Claro.
No es como el ser humano que inventa barcos y transatlánticos.
Lo que pasa es que el perro, al no tener un cerebro tan desarrollado,
no,
muy mínimo en las funciones básicas,
sí,
el perro se está ahogando y ve que se acerca una persona, por ejemplo los bañeros. ¿Y qué hace? Trata de ladrarlo.
Claro.
Y está en el agua. Se ahoga más.
Sí. Bueno, ¿qué hace un perro cuando usted pasa por la puerta de su casa?
Ladra.
Le ladra.
Y sí,
pues lo mismo hace, no se da cuenta que la situación es grave, se está ahogando. Y le ladra, le entra el agua, chao.
Bueno, no, pero...
La bolsa de papa cae al piso.
Pero el perro no llega al extremo de someterse a la posibilidad de ahogarse. Mucho antes sale.
No, si usted le tira un palo...
Sí. Creo
que el perro está acostumbrado a correr el palo que uno le tira.
Sí.
Se lo tira bien mal adentro, chao, chao perro.
Sí, lo va
a
buscar.
Hay gente que se deshace así de su perro indeseado.
¡Qué crueldad, señor! ¿Cómo le va a tirar un perro? Un palo.
Sí. Bueno, termínela, señor.
No, ¿cómo termínela? Usted.
Estamos dándole conversación a usted y mientras tanto ya se han ahogado no menos de 10 personas.
Ahora, ¿le puedo decir una cosa?
El correspondiente servicio.
Creo que queda clara la diferencia con los bañeros de pileta, ¿no? El bañero de pileta es como ser bañero en una caja de bombones.
Bueno.
Es como juntar bombones en una caja de bombones. Nosotros estamos en el océano abierto. Orcas, delfines, lobo marino, de repente un torpedo de un submarino.
No, bueno, no hay todo eso, señor.
Marinos del Graf Spee.
Pero en la pileta...
Imagínense, tenemos 1000 kilómetros por...
El bañero de la pileta.
Es nada, es una caja de bombones la pileta.
Es nada, es un vocal de la comisión directiva. Que
bueno,
ni nadar sabe.
Se tira parado y le llega hasta acá el agua.
Ahora, la tiene atada.
Bueno, también.
No, ¿cómo que no?
Será una forma de decir.
Y sí, señor. Tiene la vaca atada, tiene un trabajo seguro, no tiene, casi que no se
y
tira
lo
nunca.
Están, lo que deben estar pagando los clubes a los bañeros.
¿Cuánto le pagan a usted? Dice?
Un bañero debe estar arriba de los 150, 200 mil pesos.
Sí.
No creo.
Y laburan dos meses por año.
Y labura dos meses
después
por año
tiene que bancar
y descansa.
Todo el invierno, tío.
Sí, claro, porque le pagan además, eso salió mal en la playa,
Sí.
Cuando querían pagar por salvataje.
Sí.
Nadie se podía meter adentro del agua.
¿Qué cobraban? ¿Comisión ustedes?
Comisión, íbamos calzados por cada uno que sacábamos, eran 100 pesos.
Ah, tenía que juntar
un... Sí, no, después gente que traía a sus amigos que se hacían sacar. Venían 100, 200 tipos.
Pero era sospechoso.
Claro, era sospechoso.
Después
el codicioso no tiene límite.
Sí. Un mismo grupo de gente que se ahoga varias veces.
Había un bañero que venían 10, 20 micros para ahogarse.
Sí.
Organizado por el compañero de la escuela de él.
El compañero bañero.
Se cambiaban y no disimulaban nada, Se cambiaban, se metieron en el agua, 10 segundos. ¡Ay! Estaba.
Claro, porque después por ahí era más rentable el laburo de ahogado, porque hacen varias playas.
Claro. Y caían otros.
Van
toda la vueltita ahogándose toda la tarde.
Salen todos arrugados los tipos.
Un día, para un auto, bajó Scioli.
¿Y qué pasó?
Dijo, ¿qué pasa acá?
Claro, se está ahogando la gente, tío.
Muy bien.
Y se fue.
Ah, bueno, señor, creí que era algo más.
Era el comienzo de una investigación, después se cortó todo.
Pero no siguió la investigación.
No, bueno, pero él fue testigo ocular de lo que pasaba.
Sí, sí, señor.
Ya estaba todo desarmado.
Se dieron cuenta que había toda una cosa.
Se echaron muchísimos bañeros y muchísima gente de las playas también.
¿Por qué de las playas? ¿Qué tiene que ver?
No sé, pero ya...
Bueno, no, pero es...
Bueno, ¿se va a jugar o no, señor?
No, yo no me voy a meter. Además,
¿para qué viene a preguntar?
Están dudando con la banderita que
con
pusieron
la bandera,
todos los colores.
Sí,
ya.
Sí.
Bandosora y pusieron.
¿Qué pasa? Que ¿sabes qué pasa?
No, no me tuteé porque yo no lo estoy tuteando.
Estamos justo en la collera y esta zona es de surfers. Entonces, sí. Si no ponemos la bandera, todo. El surfer se mete con la tabla, es un aventurero. No juegan con el peligro.
Bueno, pero...
Es peligroso cuando viene con la tabla,
sí.
Con las viejas.
La de más de 3 metros.
Claro, no
los longboards.
En el dispensario, por día, hay 20, 30 viejas que le metieron un tablazo en la pera.
Pero... Porque ellos aprovechan hasta el último momento de la ola, pero ya llegan a la playa, ya...
Están los pibes jugando con los baldecitos y vienen tipo con una tabla.
Y se los lleva todo.
¿Sabes cuántas personas mueren? Por año.
Esto en Playa Grande, ¿eh? Solamente en Playa Grande.
¿Víctimas de un tablazo?
Claro. ¿Cuántas?
No, no sé, digo, usted sabe.
No, no sé, señor, usted me iba a decir. Y si yo no soy el bañero, usted dice supuestamente...
Yo soy el bañero, sí, señor, ¿qué hay?
No, no, le digo que esté.
¿Qué bastante? ¿Ve este pito?
Sí.
Bien, cuando yo observo, esta es nuestra forma de comunicarnos.
Sí.
¿Que usted toca el pito?
Yo toco pito y el señor, ya todos...
Todos estamos sincronizados.
Estamos sincronizados. Él toca pito también.
Dos pitos quiere decir está todo bien.
Ahora, claro. si yo toco dos pitos.
Sí.
Sí. Me contaron.
No, y sin ser bañero.
Sí.
Sin ser bañero. Usted no sabe, porque usted escucha el pito.
No, no. Nosotros tenemos el oído desarrollado para establecer la diferencia entre el pito oficial... Y el pito aficionado.
Claro.
Bueno, señor.
Hay un tono y hay una decisión en el... Escuche.
No es lo mismo.
No es lo mismo. No es lo mismo.
¿Sabe usted cuánto tarda así, yendo, digamos, de un silbato a otro?
Sí.
En llegar una información desde Río Gallegos hasta la bahía de San Borombón.
Imposible eso.
No, y yo toco en Río Gallegos, el otro toca hasta que la información llega a San Borombón. ¿Se sabe cuánto tarda?
¿Cuánto?
No sé. No, no sé, yo tampoco.
Pero, no, señor, entonces ¿qué está diciendo?
Pero debe tardar mucho, ¿no?
Pero no solo que tarda mucho, tiene que tener una cadena de bañeros cada cuánto baña para
sí,
llegar.
Sí, tenemos una cadena de bañeros.
Sí. No,
hay un bañero cada 30 metros.
Sí, pero imagínese, usted está en Río Gallegos. Va haciendo sonar el pito hacia el norte. Y por ejemplo, también ese sonido de pito viaja hacia el sur, porque es inevitable.
Sí, pero ahí no, con eso no se cuenta.
¿Cómo sabe el primer bañero próximo a usted que lo tiene que hacer sonar para el otro lado y no para el...?
No lo hace sonar para ningún lado, lo hace sonar.
Claro.
Y escuchan del lado que hay. Para el sur no hay más ninguno.
Bueno, pero...
Yo estoy hablando del último bañero que está...
¿Al último
en Cabo Vírgenes?
Ah, bueno, eso es otro asunto.
En Cabo Vírgenes está el último bañero y el tipo siempre toca el pito mirando para allá.
Claro, para el norte.
Bueno, ahora, ¿y para qué toca el pito?
Quiere decir que está todo bien.
No, quiere decir que está todo bien.
¿Está todo ok?
Cada dos horas se toca el pito.
Bueno, sí. Pero, ¿está todo bien?
Sí. Bueno, lo voy a dejar un momento porque son las 4 de la tarde.
¿Está todo bien en dónde? Porque el tipo que escucha en Villa Gesell interpreta está todo bien. No, viene todo de Mar del Plata o en Puerto Madryn.
A la hora determinada y el tipo no escucha el pito.
Toda la línea costera, si son los dos repiqueteos de que está todo bien, está todo bien.
Y si es un repiqueteo o tres, no me acuerdo.
Y hay inconveniente.
Hay inconveniente. No, entonces ahí nos juntamos todos. No,
fíjese.
Sí.
Ahí está.
¿Qué pasa? ¿Qué he escuchado?
Está jugando con el pito el señor para mostrarme.
Ah, bueno, che. Nos va a pasar como Pedro y el Lobo, con el pito.
Sí, claro. Bueno. ¿Por qué no se llaman por celular? ¿No es más fácil?
No, el celular se arruina cuando uno se tira a sacar a un ahogado.
Bueno, pero
entonces es un gasto, ¿me interpreta?
Bueno, pero lo deja.
No hace falta que se lo diga. ¿Qué quiere? ¿Que guarde el celular yo en una caja? ¿O se lo dé una señora y diga, téngamelo? Voy a salvar a aquel señor. En cambio, el pito, usted se puede tirar al agua. Con pito y todo.
Sí, pero mojado no suena. Mojado no suena.
Suena, sí.
No, si se le llena de agua, esa.
No, señor, son unos pitos que...
¿Sí?
Sí, son de la guerra. Son de la invasión de Normandía. Esto se puede tocar abajo el agua. Que... el famoso pito de submarino.
Bueno,
bueno, le pido por favor que se retire, porque estamos trabajando.
Escúcheme, aquí autoridades de la radio me dicen que tienen que pasar varios temas musicales, todavía vienen atrasados.
Sí, sí, vienen los 40 principales.
Sí. Y hay que hacer una pausa, ¿le parece? Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 47747354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Ángel Capa, una polémica se armó con las declaraciones sobre Lionel Messi, que para qué les cuento.
Nos hemos acostumbrado a leer los títulos de las noticias, ¿no? Y no leer la noticia completa. En realidad las declaraciones son amplias y el contexto es que el Barcelona y Messi también están sufriendo un proceso de saturación y de agotamiento mental por todos los años que llevan de un ciclo extraordinariamente exitoso, ¿no? Insisto que lo digo desde la profunda admiración que tengo y agradecimiento tanto al Barcelona como a Messi por todo lo que nos dieron y lo que nos van a seguir dando, porque esto es un proceso que seguramente se recuperarán y volverán a ser lo que fueron.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Empieza el torneo final 2014 y lo vas a vivir como en ningún otro lado en Fox Sports Radio del Plata. Comenzamos hoy desde las 19 con Vélez, Tigre y pegadito Olimpo, San Lorenzo. Mañana a partir de las 17 vivimos Argentinos, Godoy Cruz y Racing Colón. Domingo desde las 16, Quilmes, Rosario Central. Seguimos con Newell's Boca y terminamos con River Gimnasia. Se juega el torneo final y con Fox Sports el fútbol está en Del Plata.
En Gente, Natalia Oreiro y un 2013 brillante. En la tele, solamente vos. En el cine, Guacolda. Volvió a cantar en Rusia y la rompió. Y ahora confiesa, fue muy lindo, pero ahora solo quiero descansar en familia. De diva solo tengo el glamour. Yo soy más hippie. Susana en Miami. Es un disparate decir que estoy triste por cumplir años. Escándalos en Hollywood. La muerte de Philip Seymour Hoffman y las acusaciones de Woody Allen. Gente.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Señores, vamos a hacer unas cuentitas.
Sí.
O podríamos hacerlas...
Si usted tuviera lentes, por
si
ejemplo.
Si yo tuviera lentes, pero no importa.
Esto no le van a servir, me parece.
No importa.
Y por pudor no le van a servir.
¿Qué son los números amigos?
A ver...
Ya que hablamos de amistad. No hablamos de amistad, dirá alguno. Bueno, ya que hablamos de números. ¿Qué son los números amigos? Y son los números
que funcionan de la siguiente manera. Dados dos números cualesquiera,
sí.
Los divisores multiplicados, los divisores sumados del primero,
sí.
Dan el segundo.
Los divisores sumados del primero.
El primer número da como resultado el segundo número.
Entiendo.
Y los divisores sumados del segundo dan como resultado el primero. Para esto es necesario seguir la siguiente regla.
A ver.
Se suman todos los divisores, incluido el 1, pero excluido el número mismo.
Bien.
Uh-huh. ¿Está claro? Entonces, se toma un número, hay que encontrarlo primero, porque no hay muchos números, amigos. Son muy pocos. Y tienen que cumplir el siguiente requisito. Todos los divisores, es decir, aquellos números... por los cuales se puede dividir el número en cuestión, dando un resto cero, se suman todos, dan un resultado, y el número de ese resultado, sumados todos sus divisores, da el primero.
Ajá.
Esa correspondencia. El primer ejemplo histórico es el número 220, junto con el 284. Ah. Eran números amigos. Y, efectivamente... los divisores de 220 son 1, 2, 4, 5, 10, 20, 22, 44, 55, 110. Total, 284. Entonces usted toma el 284, que es el número amigo, y suma los divisores de 284, que son 1, 2, 4, 71... y 142. Total, 220, que era el primer número.
Ajá.
Y ahí se sella la amistad entre 220 y 284. Después empezaron a buscar estos tipos. Empezaron a buscar otros. Por ahí encontraron el 1184 y el 1210. Después el 17.296 junto con el 18.416. Nuestro amigo, estos números que acabo de decir, fueron descubiertos por los árabes, aunque por ahí apareció Leonard Euler,
uh-huh.
Y dijo que el 17.296 y el 18.416 lo había descubierto él. Pero bueno. Descartes descubrió uno grandote, que es 9.363.584, amigo del 9.437.056.
Pero ahí puede ser que haya mediado alguna pequeña trampa por ahí, ¿no?
Puede ser, siempre hay alguna trampa.
Sí, claro.
El árabe más famoso en estos descubrimientos es el señor Tabit Ibn Qurra, disculpe.
Ay, bueno, como su nombre lo indica.
Y Al-Farisi, algunos siglos después también.
Uh-huh.
Y después recién aparece Euler. Hay también unos números que se llaman perfectos.
Uh-huh.
Y que son amigos de sí mismos, como todas las personas perfectas.
Perfectos.
Y son amigos de sí mismos porque, sumados sus divisores, el resultado es el mismo número.
Está muy bien.
Y esto empieza por el 6. Sumemos los divisores de 6, excluido, como ya se ha dicho,
el
propio número, el 6 mismo, que son 1, 2 y 3. 1 más 2 más 3, 6. Un poco más difícil es el del 28,
uh-huh.
Y bastante más difícil el del 496 y del 8128. Pero ahí es más difícil todavía. No se ha encontrado mucha aplicación.
Ajá.
Ahí está, pero en serio, en general los números suelen tener aplicaciones. La lista de Fibonacci, que
claro,
se reconoce del siguiente modo: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Es decir, la lista
sumando,
suma los dos últimos números. El siguiente número es la suma de los dos anteriores. Uh-huh. Esa lista, sin embargo, aparece en la naturaleza Muchísimo. Uh-huh. En distintas progresiones y cuestiones relacionadas incluso con la biología.
Con la biología, sí, sí, en los cordados, por ejemplo.
Así es. Sin embargo, esto de amigos no parece muy aplicable. Sí. ¿Quiénes fueron los primeros en hablar de este asunto? Los pitagóricos.
Ajá.
Los arduos discípulos de Pitágoras. El amigo Pitágoras, saben ustedes, nació en la isla griega de Samos, allá por el año 585 a.C. Siendo todavía un muchachito, tuvo la idea de viajar a Egipto. O sea, siendo todavía un muchachito, tuvo la idea de viajar a Egipto con el solo deseo de saber. Allí se aprendió los misterios de los dioses, de la ciencia, de los magos y toda clase de asuntos relacionados con los números. Después volvió a Samos, pero como su patria estaba tiranizada por Polícrates, se fue a Crotona, en el sur de Italia, que entonces era Grecia. Ahí en el sur de Italia está presente todavía.
Es la famosa Magna Graecia de los latinos.
Así es. Allí se edificó una casita, comenzó a invitar a los principales ciudadanos. A la segunda caña empezaba a compadrear acerca del don de recordar sus vidas pasadas, por ejemplo, ¿no? Según parece, el hombre había sido en un tiempo Etálides, después Euforbo, más tarde Hermótimo, luego el pescador Pirro, para desembocar en Pitágoras. También le gustaba contar su descenso a los infiernos, donde había tratado a Hesíodo y a Homero. Pronto se formó un grupo de discípulos para los cuales Pitágoras dispuso unas reglas que dieron lugar a una especie de escuela, ¿no? Allí se estudiaba geometría, música, astronomía, medicina. Uh-huh. La disciplina era terrible, le debo decir.
Sí, claro.
Debía guardarse el más riguroso secreto acerca de todo lo que allí se aprendía. Y ahí está el pobre Hipaso de Metaponto, el más inteligente de los discípulos de Pitágoras, que divulgó en un boliche el secreto de la esfera de 12 pentágonos, es decir, el dodecaedro.
El dodecaedro.
Nadie sabía cómo se hacía el dodecaedro, nadie sabía que podía existir una esfera de 12 pentágonos, hasta que el pobre Hipaso, embalurdado por dos cañas, empezó a compadrear en el boliche y lo castigaron con la soledad más absoluta, nadie le hablaba. Le construyeron una tumba en vida. Solo y desesperado, Hipaso se ahogó en el mar. Los discípulos debían mantener silencio durante los primeros 5 años de estudio. Aquí primero 5 años de silencio, gracias. Uh-huh. Recién entonces veían a Pitágoras. A los 5 años lo veían. Diógenes Laercio cuenta que impresionaba a sus alumnos con su hermosura. Está muy bien esto. Que un profesor te impresione porque es lindo es mucho mejor que, sí, por ejemplo, sí, que te impresione porque es simpático.
Claro, muchas veces, sí, sí.
Aristóteles relata que una vez, mientras Pitágoras se lavaba, unos alumnos lo vieron desnudo y aseguraron que tenía un muslo de oro.
Mira qué muslo.
Mirá vos.
Solo parece el muslo.
Sí.
¿Te parece poco? Que no, pero que después. Me llama la atención que después continúe una pierna de carne.
Dice, todos lo pudimos.
Sus actos eran impresionantes. Mataba serpientes a mordiscones y hacía predicciones exactas. Por ejemplo, voy a matar a esta serpiente a mordiscones. Un día paseaba con sus discípulos a orillas del río Casa. De pronto, una voz más poderosa que la humana gritó: ¡Salve, Pitágoras! O si ustedes prefieren, ¡ya sé, Pitágoras! O también, ¡Pitágoras! Era el río que lo saludaba. Y todos salieron rajando, imagínense.
Sí.
Te va por la orilla del río con un amigo. Y el río le dice, ¿qué hace Gillespie? Yo salgo corriendo.
Eso porque no lo viste morder serpiente, dice el otro.
El universo entero era para Pitágoras armonía y número. Descubrió, digo yo, la existencia de cantidades inconmensurables. como la raíz cuadrada de 2. También descubrió el número áureo que usan los artistas para medir las proporciones, que es 1, 6, etc. Y desde luego el famoso teorema en el que se promete que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. También descubrió que la armonía no es un capricho de los músicos, sino que hay relaciones matemáticas exactas entre las notas que integran un acorde. Pitágoras creía que también había una disposición armónica de los cuerpos celestes, que estaban distanciados de un fuego central, conforme a las relaciones que hay entre el largo de una cuerda y las notas que produce su vibración. Se equivocaba. A decir verdad, sus alumnos vivían perseguidos. Nadie podía emborracharse.
Eso no es una excusa.
Solo se podía tener trato carnal en invierno.
Eso tampoco es.
Jamás en verano. Bueno. No se aceptaban gordos. Era indispensable ejercitar la memoria y el canto. Y eran expulsados inmediatamente los que orinaban de cara al sol, la frente en alto.
Con la camisa nueva.
Estaba prohibido comer habas, pues el sabio creía que las almas no solo se alojaban en los cuerpos de los animales, sino que también lo hacían en los porotos y en las habas. Tampoco se podía comer carne. Si alguno desobedecía, el resto de los alumnos se lo hacía notar. ¿Qué estás haciendo, pedazo de animal? Comiendo carne, sabiendo que hace mal. Bueno, no se sabe con certeza cómo murió Pitágoras. Algunos dicen que estaba con unos amigos en la casa de Milón de Crotona, el famoso atleta, y un alumno expulsado incendió la casa. Otros creen que murió fugitivo en el templo de las musas que hay en Metaponto. Allí no comió durante 40 días. Sí es seguro que murió, digo sí, es seguro que murió. Pero que murió, también es seguro que murió a los 90 años, que presentaba un aspecto juvenil que asombraba a todos. ¿Qué aspecto juvenil que tiene Pitágoras a los 90 años?
Sí, nos asombra a todos.
Sí, y mirá el muslo de oro. Sí es verdad que antes de ser Pitágoras había sido otros hombres. O, sí es verdad, en caso...
Sí, sí, de así
se... Esto está redactado por alguien. En caso de que fuera verdad que antes de ser Pitágoras había sido otros hombres, puede ser que haya seguido reencarnando hasta el día de hoy. Es decir, vamos al tema de la reencarnación que todos los pitagóricos agarran en algún momento. Si antes fue otros tipos, ¿por qué no pensar que ahora siguió la lista? Claro. No sé. Puede que haya reencarnado, pero haya perdido la facultad de recordar sus vidas anteriores. Tal vez uno cualquiera de nosotros es, sin saberlo, Pitágoras. Pero ser Pitágoras sin saberlo y no ser Pitágoras es lo mismo.
Es lo mismo, claro.
Esa es una idea interesante.
Totalmente. Claro, ahora hay algunos datos ahí que se cruzan. Pensemos en cualquier trama novelesca, Alejandro, como por ejemplo Príncipe y Mendigo. Por ejemplo, el niño que recogen de la calle, una vez que es coronado, sabe que no es el rey, pero sin embargo lo es. Y a su vez, cuando aparece el conde de Montecristo, al salir de ahí de la cárcel, o el hombre de la máscara de hierro, sin saber que era el rey, también lo era. Hay cierta potestad que aparece, o cuando aparece el mismo Edipo, al ser coronado, etcétera, etcétera. Entonces, hay una especie de tensión.
Pero tiene que haber alguien que lo sepa.
Exactamente, este es el punto. Alguien debe saber cuál es el secreto.
El autor del mito, aunque sea.
Claro, claro, necesariamente. Pero estaba pensando también, en el medio me acordaba de... no ociosamente que los primos pares son solo uno, ¿no? Porque es raro que los primos sean amigos en estos casos, pero bueno.
Claro, que no hay primos pares.
Hay primos pares, hay uno solo, el dos, y ahí anda solito. Que el dos ande solo me parece una cosa buena, pensando en el amor. Pero digo que esta historia de Pitágoras deja algunos puntos dudosos, y uno en particular me llama la atención, pensando en la figura de Hipaso, este muchacho que era el más brillante de los alumnos, y es el castigo brutal y el aislamiento por la difusión de un secreto. Porque para un hombre que no solo es un hombre, era un hombre sabio siendo solo Pitágoras, y supongamos que sea Gilada todo lo demás, que apelaba a haber vivido muchas otras vidas antes, y que justamente lo que lo favorecía era la memoria, porque si no, entonces, ¿cuál es el chiste de todo esto? Que impidiera la difusión del saber. Todos sabemos que los maestros, buena parte de la importancia de los maestros, se acabó con la imprenta de tipos móviles, donde ya no hacía falta que alguien revelara el saber, sino que podía venir en un libro. Y de ahí, bueno, crecieron los sabios y también los ignorantes y los charlatanes. Pero una vez que un maestro se consagra, no es extraño lo que dice en esta armonía con la naturaleza. Un hombre sabio, aunque más allá de que lo empape un chaparrón o que se hunda en una ciénaga, siempre parece estar en armonía con su propia mirada sobre el mundo, con su saber, con su propia vida. Es eso lo que lo hace un hombre diferente. Y alguien que está en armonía con su propia vida difícilmente pueda negar la transmisión del saber o pretender que hay una posesión, una especie de privacidad posible en el descubrimiento de un secreto de la naturaleza. Digo que el truco en todo caso es el mismo del que hablábamos antes. Si uno no conserva la memoria de las vidas que fueron o la memoria de los saberes adquiridos, ¿qué sentido tiene haberse entregado a la fantasía de otra reencarnación?
Y reencarnación es el tango pitagórico que vamos a escuchar a continuación. Referiré lo siguiente. Hoy estaba yo tocando en el piano esta cosa. Y después busqué unos temas y aparece por ahí Pitágoras. Uh-huh. Y aparece por ahí, ilustrando una antigua refle, uh-huh, este tango, Reencarnación. Busqué algunos datos nuevos sobre Pitágoras y otros viejos. Y fui esta tarde al programa que se llama Pura Química. Ajá. Y ellos, como cierre de cada bloque, habían elegido algunas canciones mías que tenían por allí. Y al cierre de uno de estos bloques aparece esta misma canción, Reencarnación, que yo canté con María Marta Pizzi. Entonces me hice budista.
No, ¿qué tiene que ver, señor?
Llamé a Luisa Delfino y le dije que el universo estaba interconectado por cosas que ni nos imaginábamos y que bastaba con desear algo para que ocurriera.
Creer o reventar, si me permite, ¿no?
Claro.
Pero bueno.
Entonces perseveré en la idea de traer la charla de Pitágoras y de escuchar este tanguito que hemos cantado con María Marta Pizzi. Hay una versión superior a esta, pero no está grabada, que es la que hacíamos en el espectáculo Bar del Infierno. Estaba armonizada las dos veces en el puente. Esta no es tan buena. Después fue, la otra tampoco. Quiero decir, después fue un poquito modificada, pero está bastante bien. Y el tema central es la reencarnación, el sujeto de enunciación de los tangos, es decir, un hombre perplejo ante un universo que no termina de entender, y esta vez refiriéndose al tema de la reencarnación, un atorrante de barrio, sufriendo por amor y pensando qué hace uno ante la reencarnación, ¿no? Adelante.
Joven que disperas, tengo deudas de otras vidas, o tal vez no he sido solo el que vino, el que soñó, el que amaba, el que fue ciego, el que mintió. Laberintos de dolor, cada muerte es una puerta. Pero los sueños perdidos se convierten en olvido y no vuelven más.
No hay constancia en el amor y el sentimiento. es una estrella fugaz el pensamiento, ni siquiera es pertinaz el sufrimiento, y se vuelan nuestras penas con el viento. Es inútil renacer si uno no sabe quién ha sido ayer.
Mi alma te viene siguiendo, saltando de vida en vida. O tal vez nunca eras vos la que vino, la que usó, la que amó, la que se fue, la que mintió. Al final, ¿quién será quién? Después de tanto buscarte, cuando yo llegué a alcanzarte, no seremos en verdad ninguno de los dos.
Me pregunto dónde irás tras la partida, si me reconocerás en otra vida. Tal vez no recordarás tu sufrimiento y se irá nuestro pesar con el viento. Es inútil renacer si uno no sabe quién ha sido ayer.
Era Alejandro Dolina y María Marta Pizzi. La venganza será terrible. Reencarnación.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 7 décimas, humedad 98%. Solicitaron al gobierno porteño que dé marcha atrás con el aumento del subte. Dirigentes, legisladores porteños y comuneros de distintas fuerzas políticas lo reclamaron durante una audiencia pública en el Teatro San Martín. El sindicalista Roberto Pianelli sostuvo que esta medida implica expulsar a un sector de la ciudad y convertir el subte en un servicio de privilegio. 250 habitantes de Posadas tuvieron que ser internados por cuadros de diarrea y vómitos. El Ministerio de Salud de esa provincia confirmó que abrió una investigación para determinar las causas. El brote en Misiones tuvo su epicentro, donde provienen unas 29 personas, quienes están internadas en el hospital de área de Alba Posse. Entró un diálogo de Estados Unidos sobre Ucrania. La conversación se dio entre la Secretaría de Estado Adjunta Norteamericana a cargo de Victoria Nuland y el embajador estadounidense en Kiev. Que se joda la Unión Europea fue la frase que se conoció y que fue pronunciada por Nuland. Washington acusó a Moscú de revelar el contenido de ese diálogo. Buenos Aires, la temperatura es de 22 grados 7 décimas, la humedad 98%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Que no te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito financiero. Independencia periodística.
Tiene problemas de memoria. Recordar le cuesta horrores. Ya no puede sorprender a sus amistades con su capacidad de evocación. No se preocupe más. La venganza será terrible. Tiene la solución. Entre a www.amdelplata.com. Allí encontrará todos los programas de La Venganza Será Terrible para volver a escuchar, disfrutar y recordar todo aquello que le provocó grandes alegrías y le gustaría compartir con los demás y con usted mismo. No lo dude más. Entre a www.amdelplata.com y recupere todo aquello que creía haber perdido.
En Paparazzi, la Ritó, drama y escándalo. Después de su confesión, aparecen las primeras imágenes de su ex con Alejandra Cambrán. La tercera en discordia que desató un intento de suicidio. Cuando sufrí de depresión, él no estuvo para acompañarme. Chau duelo, el romance de Andrea Burstein con un amigo de Marcelo Tinelli. Avenida en problemas, todo el escándalo detrás del novelón brasilero. Además, Luciana Salazar en crisis. La polémica separación de Selena Rucci y Susana Jiménez de Punta a Miami. Toda la farándula está en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ahorre en médicos y prepagas.
Qué importante.
La medicina en su propia casa sin gastar un peso.
Qué lindo.
Es sí, nuestra habitual sección, doctor, me duele acá.
Sí, señor.
Bien, y hoy tenemos numerosas enfermedades explicadas de tal modo que usted las pueda controlar y curar en su propia casa sin gastar,
un peso. Qué lindo.
Y someterse a la mentira de los medicamentos,
la
señor.
Estafa de la química, claro. Vieja.
Vamos a ver, primera enfermedad. Doctor, me duele la oreja.
El oído.
El oído, la oreja.
La oreja, lo mismo.
No es lo mismo.
¿Con los cuernos?
No, señor.
Es que están hablando mal de usted, señora.
Bien, ¿cuándo usar hisopos? ¿Qué son? Las fábulas de hisopo. Yo recuerdo aquella del pollino y el raposo. Bien. ¿Cuándo usar hisopos? ¿Qué son hisopos en primer término, doctor? Tenemos con nosotros al doctor Patricio Barton,
sí, ¿cómo le va? Buenas noches.
Presidente de la Fundación Basta de Médicos.
Sí. Bueno, el hisopo radiactivo tiene, doctor.
Sí, los famosos hisopos.
El hisopo es como un fósforo de dos cabezas. Ajá. Pero las dos cabezas...
Yo trabajé en herrería y en fábrica de cerveza. Pero nunca he visto un clavo con semejante cabeza.
Como Ray Milan, dice usted.
No, tiene la cabeza de algodón. También se lo llama cotonetes.
O platero.
Es mucho mejor hisopo.
Sí, mucho mejor. Sí, sí. Pero cuidado, porque como el hisopo no
ahora
viene...
Sí. Ahora se lo voy a decir.
Ah, bueno, por favor.
Este es el informe que usted mismo preparó.
Es cierto.
Y dice, ante todo, buenas tardes,
señora.
¿Cómo le va? Sí.
Ante todo, debe tener en cuenta que el oído es un órgano autolimpiante.
Con razón. Sí.
Incluso se limpia solo, menos mal.
Sí, porque si no...
Como el órgano.
Si por mí fuera, tendría un cerumen como para encerar todos los pisos del edificio de obras sanitarias.
Es que se limpia con el cerumen.
Claro.
Ya, como los pisos.
Sí. Sí. Posee unas glándulas llamadas ceruminosas, ¿qué tal, señora? Que producen el cerumen, como se acaba de decir. Esta sustancia no solo lubrica el conducto auditivo externo, sino que también lo mantiene perfectamente limpio.
¿No, o sea, le digo?
Se queja de lleno usted.
Sí.
Porque si todos los órganos fueran como la oreja...
Pero, qué feliz sería esta vida.
Qué feliz sería si todos los hombres se dieran la oreja.
Autolimpiante, sí. Qué lindo.
Además, dentro del oído, señora, hay unos vellos...
¡Ay, qué lindo!
Muy particulares, claro, cada uno tiene los suyos.
Sí, imagínense.
Se llaman cilias. Siéntese, señora.
Sí. No, no. Las cilias del oído.
Siéntese aquí en mi oreja.
Claro.
No hay cosa que me guste más.
Y más adentro está la cilia turca, la conozco.
Son los mismos que los de la nariz. Son
claro, pero en distinto lugar.
Pero sí. No huelen, claro.
Los pelos de los conductos.
Estas cilias, moviéndose hacia afuera, van reempujando todas las partículas extrañas que pueden venir del exterior.
Exacto.
Así como le digo, una partícula extraña...
Sí. Un ser vivo, pues, pronto.
Sí, o una partícula subatómica.
O subatómica, bueno.
Pero puede ser un ser vivo, mayormente. Porque el problema principal, te lo digo como médico...
¿A usted es médico?
Sí, yo también.
Ah.
es que un ser vivo se nos meta por el oído.
Bueno, es poco probable porque...
Bueno, es menos probable cuanto más grande sea ese ser vivo.
Claro.
Es decir, la probabilidad de que se le meta a uno un chancho en la oreja...
Claro.
Es despreciable. Sí, siempre
sobre todo.
Con perdón de su presencia.
Sí. Antes
en cambio, bien se le puede meter a usted un ácaro, ya mencionado en este programa.
Pero un mosquito, vamos.
Un mosquito, sí.
Una hormiga colorada.
Que son las peores para meterse en el oído.
Sí, una cermita.
Confunden el oído humano con su propio hormiguero y le dan oído adelante.
Y le llenan la cabeza.
Y me llena la cabeza como tantos de nuestros parientes.
Claro.
Pero no, la hormiga colorada, si usted no tiene azúcar, pues, que también es poco probable que tenga azúcar.
Adentro en el oído, no tengo chanchos que voy a tener
bueno,
azúcar.
Es poco probable que vaya la hormiga colorada.
Pero en cambio sí el mosquitum.
El mosquito es distraído.
Sí.
Sí, o embalado, vio que el mosquito.
No, porque es difícil de perforar la oreja.
No
el lóbulo es muy fácil.
El lóbulo ya viene perforado de niño.
Claro.
Pero la parte de ya de adentro es más dura, vio que tenemos dura. La...
Sí, sí, he visto. Señor.
Bueno.
No hago más que mirarme la oreja.
Y ahí el mosquito tiene que tener...
Sí, ganas realmente.
Sí, mucha voluntad.
Pero bueno,
teniendo zona más blanda.
En mi vida de médico, muchas veces he atendido estos casos, y yo opto por la operación.
¿Operar qué?
¿Cómo operar, va? Cuando viene alguien con un mosquito...
Es el último recurso la operación.
Bueno, pero yo directamente paso por alto todos los otros y voy al último recurso, que es el único que sirve.
No, bueno, no, señor.
Usted es como esos médicos que no recetan nunca antibióticos, hasta que finalmente uno medio muerto que toma antibióticos.
Antibióticos, claro.
Bien. Yo empiezo, opero por el otro oído. Siempre le pregunto al paciente, si una pregunta clave, ¿no? ¿Por dónde se le metió en el mosquito? ¿En qué oreja lo siente?
Y bueno.
Entonces él me dice, en esta. Y yo lo opero por la otra.
Muy bien.
Pero llega, ¿no es más fácil acceder por él?
No, porque le abro el camino. El mosquito no retrocede nunca. ¿Te vio alguna vez un mosquito volar para
¿volando
atrás?
¿Volando para atrás?
No.
Bueno,
el mosquito que vuela para atrás es el colibrí.
Muy bien.
Entonces, si a él se le metió, si al tipo se le metió un colibrí dentro,
está fregado.
Entonces sí, lo opero del lado que se le metió y lo hago retroceder.
Sí.
Pero al mosquito le dejo expedito.
Sí.
Discúlpeme.
No, está bien.
El camino hacia la otra oreja. El mosquito sigue hacia adelante. Yo le hago un pequeño canal.
¿No? ¿Con qué le hace?
Con rayo láser.
Sí.
Pero no es peligroso para...
Es peligroso. Más peligroso es vivir con un mosquito dentro.
Y que te estés zumbando.
Pero ya se le va a morir adentro.
Eso es lo que vos crees.
Bien adentro, bien adentro.
Y bueno, pero déjelo.
Yo, tuve un amigo que le zumbaba la cabeza.
¿Por los mosquitos?
Le metió un mosquito y era de esos mañaneros, ¿vio?
Ah, sí, ese...
¿Qué fulería que
te zumban? Te zumban y la novia lo dejó.
Está bien.
¿Pero por qué? ¿Por el mosquito?
Sí, por el mosquito, porque ella se acercaba para... Yo le sentía... Y se ponía nerviosa, ¿no?
Sí, no, esa situación es horrible, pero es raro que el mosquito ya afuera vive, ¿cuánto? 70 horas, no mucho más.
Sí, pero se reproducen.
Ah, usted
el mosquito ha sido...
Ahora usted me dirá, ¿con quién?
¿Con quién?
Por ahí ya venía reproducido de antes.
Claro.
No, pero puede ser...
Puso los huevecillos en el interior de nuestro... En nuestro oído medio. O en el medio de nuestro oído.
Sí.
Pero es un lugar propicio para poner los huevos.
Sí, señor, claro.
Huevos que a veces algunos médicos confunden con los otolitos.
Claro.
Si estos son otolitos y estos son huevos de mosquito, usted lo ve y son iguales.
Sí. Hasta que sale algo de adentro.
Hasta que dentro de uno de ellos sale otro mosquito, en cuyo caso comprendemos
que no eran otolitos, por favor.
Acá dice: no debe limpiarse la parte interna del órgano auditivo con hisopos o sustancias jabonosas. En cambio, la oreja, es decir, la parte externa,
claro.
Pero ¿hasta dónde es externo esto?
Y hasta dónde termina la fuera, señor.
Y sí, hay que limpiarla, incluso por una cuestión estética.
Claro.
Porque queda feo, según lo sabe cualquier japonés, la oreja sucia. Bueno, los hisopos, entonces.
Los hisopos son malos, son dañinos, ya dijo.
Son útiles para toda la limpieza externa del oído. Pero no hay razón para introducirlos en él así, cuán largos son.
Pero
algunas personas bestiales que llegan de la calle, se meten el hisopo por un nuevo oído y se lo sacan por el otro.
No sé si tanto, pero la gente es verdad que se lo mete y se lo mete porque...
Siempre es la televisión.
No es por la televisión. No. Es como que es un desperdicio. Viene con el palito largo.
Señor.
Claro.
¿Y para qué viene así entonces?
Señor, la forma... Discúlpeme, esto me lo dijo a mí un médico muy antiguo. La forma hace al órgano, pibes, me dijo, y yo no lo olvidé nunca.
Sí.
El cotonete tiene esa forma... ¿Para qué? ¿Para qué no lo introduzca? Si fuera para afuera.
Fuera para no introducir, sería cuadrado.
Sería así, mire, claro.
¿Pero por qué no le ponen un tope?
¿Yo?
¿Un peso?
No, señor. Un tope para decir, bueno, hasta acá.
Hasta acá llegó mi amor.
Claro, unas líneas.
¿Unas líneas de qué?
Unas líneas del control.
Una rayita, claro.
Una rayita. La rayita roja ya indica
mi
que...
peligro.
¿Y pero cómo la ves?
Roja.
Si te metes algo por acá.
En un espejo. Usted no se mira al espejo cuando se mete un
cotonete. Ni loco porque me da impresión.
Métase un cotonete de manera simultánea en cada oído.
Ajá. ¿Cómo?
Y dele...
¿Cómo?
Hacia adentro y hacia afuera.
Sí.
Haciendo como un pistón.
Sí. Uy, mire qué lindo el efecto que produce.
Y siente el apunamiento. Vio que todo el equilibrio humano está en el oído.
Dígamelo. Sí.
No, espere. Usted cualquier mínima alteración ahí en el oído, empieza a dar el mundo vuelta.
Sí, sí, sí.
Siente vértigo aún estando en tierra.
Yo pensé que era el alcohol, mire usted, así que es el oído. Está bien, mozo.
Entonces, si a usted le queda algo de un hisopo adentro, porque a veces es una pelusa.
Se te queda adentro, sí. Pasan años. A mi cuñado le sacaron un hisopo del año 1946.
No, señor. Decía, feliz año nuevo, te decía el general Perón.
¿Estaban hisopos?
Sí, claro. Otra cosa que no hay que hacer, ¿vio? Cuando uno está estudiando. Atención los estudiantes, ¿eh?
Ah, por favor.
Atención.
Sí.
No meterse lápices en la oreja. Uno está ensimismado.
Sí.
Metido así, y se mete. ¿Qué hace uno cuando estudia matemáticas y no consigue aprender los conceptos?
Se enchufa un lápiz.
Se mete un lápiz en
número
la oreja. Y así, de teorema en teorema, cuando quiere acordar, cuando está por la ecuación cúbica...
Ya está, lo tiene.
Ya le salió el lápiz por el otro lado.
No.
Se produjo una verdadera catástrofe.
Bueno, pero no tiene que insistir tanto. Lo peligroso también es que se le puede partir la mina adentro.
Es lo que me pasó a mí, mire.
Sí. Y bueno. Y después, ¿cómo la saca?
No.
Sí, claro.
¿Cómo hace? ¿Tiene que ir otra vez el mismo procedimiento?
Hay que ir otra vez al hospital.
La tomografía.
Y yo otra vez usted.
Sí,
claro,
sí.
Sí.
Deje de estudiarle.
¿No hay otra salida para el conducto, doctor, por ejemplo? ¿Vio que una cosa que entra por un agujero...
Por ahí sale por otro.
Claro,
sí.
El cuerpo humano que tiene tantas cosas desconocidas, misteriosas, venas que se...
Y los poros mismos, que vayan a saber.
Por ahí no hay un lugar secreto, un atajo que usted conozca y otros médicos no.
Claro.
No, para sacarse el cotonete.
El bypass de Barton, mire qué lindo.
La anatomía...
Y bueno,
ya
pero
está.
Usted a lo mejor
no hay
vio algo que los demás no vieron y dice, mire, yo el mosquito se lo voy a sacar por acá.
Ahí está.
Levante el brazo.
Claro, un poro secreto.
En general todo lo que es oído...
¿Qué?
Todo lo que es oído en tanto órgano, no como acción de oír...
Ah, sí.
Es aspirado. Le ponen como una aspiradora.
¿Estás seguro de lo que está diciendo?
Una manguera de cortesía de las bicicleterías. Yo a veces voy a limpiarme los oídos porque no oigo bien.
Sí.
Voy a la bicicletería, ¡fua! Me doy bien fuerte
pero
el oído.
Le...
Y asunto arreglado.
No, pero esa le sopla, no aspira.
Y bueno,
y
ah, pero la doy claro. vuelta.
Ah, la tiene que poner
al revés. Deme la vuelta, manguera.
Sin embargo, mire, usted va a tener, usted seguro ha tenido experiencia igual que todos acá, ir a una pileta o al mar o al río, no importa qué río,
sí,
cualquiera.
Sí. No, está bien, sí.
No, río. Bueno,
al Reconquista.
Al, o al Reconquista, sin duda de eso. Y de golpe, usted siente que le entran cosas.
Se le está tapando.
Claro, ¿cómo?
Se le está tapando el oído.
¿Qué cosa? No, bueno, claro. ¿Y esas aguas, a dónde van?
Y eso le queda adentro porque hace con el cerumen.
Y el mosquito.
Que usted ya traía.
Ah, un ecosistema, señor.
El mosquito, el hisopo, el cerumen, sí. El lápiz, la mina partida. Todo eso.
Se le hace el tapón.
¿Y cómo no se le va a hacer?
El famoso tapón de cera. Entonces ahí se lo aspiran. O con una jeringa.
Con una jeringa.
Con una jeringa.
Ah, y lo aspiran. Ahora, tiene que ser muy... la aspiración tiene que ser muy suave.
Muy sutil.
Sí. Todo lo que da con la manguera de la bicicletería, como dijo alguien recién aquí.
Te supa el cerebro.
Y por ahí te saca el cerebro con la oreja.
Bueno, no.
Y vos tranquilamente te vas a tu casa y se voy a pensar.
Y
no podés. Hace fuerza y no se te relacionan los conceptos. Entonces vas al médico y dices, doctor, no se me relacionan los conceptos.
Bueno, algo se le relacionó.
Le trajeron el cerebro por el oído.
Por andar vestiéndose porquerías adentro.
Llegó a elaborar la idea de ir al médico y todo. Algo le quedó.
Eso es instinto.
Bien. Otro consejo para no pagar. No sufra más calambres.
¿Los calambres? ¿Qué es el calambre?
No se sabe, ¿no es cierto?
¿Qué es el calambre?
El calambre es un misterio.
Es, un nudo muscular.
Es un fingimiento.
Es un mito burgués el calambre.
Sí, sí. En los países socialistas nunca
hubo calambre, señor.
Tirarse las piernas.
Amputábamos directamente.
Para el calambre, ya hemos recomendado muchas veces aquí la banana en ayunas.
Sí, pero hay gente que le fue mal con eso.
Por el potasio. Porque usted tiene, absorbe el potasio.
Sí, sí. Ahora, es peligroso por el azufre.
Claro.
¿Por qué el azufre?
Te frotás la barbita.
Mezcla el potasio con el azufre y es polvo.
¿Reventás?
No, señor, pero no funciona
usted
así.
Usted come mucha banana y por ahí se pasa una barra de azufre por el cogote y estalla. No.
Para cuando tirás el grafito adentro, se está.
Ni le cuento si froto una barra de azufre en una banana. Entonces.
Claro, hay...
Usted también tiene que
haber hecho explosivos así.
No funciona así, claro, señor. Sí, la pólvora sí. Lleva un proceso de...
Oh, sí,
sí, claro. Sí, claro. Usted parece los chinos.
Las cargan los chinos, las armas del diablo.
Mire, otra cosa es la nariz también.
Bueno, la
los
nariz...
Los objetos extranjeros que le entran a un niño especialmente por la nariz.
Es mucho más fácil que le entre por la nariz.
Que no por el oído.
Que no por el oído. Primero porque...
Porque es más grande, señor.
Es más amable, es más grande. Pero además
es hospitalaria la nariz.
Es claro.
Tiene la capacidad de aspirar.
Claro.
Cosa que el oído difícilmente
cosa
logra.
Cosa que el oído no.
¿Cómo hace aspirar por el oído?
Es difícil.
Y el niño, por hacer una gracia...
Sí, por hacer llamar la atención, como el padre.
Sí, se mete algo. Convengamos que el lugar más habitual en lo que se refiere al niño es la boca.
Pero claro.
Bueno, sí.
En la boca.
Pero el niño siempre está masticando alguna porquería dulzona. Entonces, claro. ¿Qué tiene libre? La nariz.
Sí, sí, además de la boca tiene más dominio.
Generalmente, buenas tardes. Yo tengo mucha experiencia en objetos extranjeros en narices de niños.
¿Usted es médico?
No. Soy el bufetero del Hospital Pirovano. Y principalmente bolitas.
Sí.
Sí, las bolitas...
Bolitas japonesas.
Claro. Bueno, ¿por qué japonesas?
Porque hemos hecho un estudio con la universidad.
Tokio.
A ver, ¿de qué color eran mayoritariamente las bolitas? ¿Para qué?
¿Para qué?
Para señalar una tendencia y hacer que los niños se cuiden de aquellas bolitas que más frecuentemente se encuentran.
Por una,
pero cualquier bolita, no importa el color.
No, cualquier bolita. Si usted se asombraría al saber que la bolita verde es mucho más centradora
que la lechera.
Que el resto de los colores.
Claro, señor. Bueno,
entonces, ¿qué hace usted, un padre previsor? Le saca todas las bolitas verdes a su hijo y se va tranquilamente y lo deja que trate de meterse lo que quiera.
Pero qué claro. Lo deja con todas las otras bolitas.
Claro,
que
no son peligrosas.
Pero sí, señor.
Al menos estadísticamente.
Bueno, pero son igualmente peligrosas.
Bueno.
Se meta lo que se metiere, se lo digo así.
Claro. ¿En serio?
Sí. Es peligroso, porque eso se le va cuando se
va. ¿A dónde se va? Buenas tardes, se lo digo como así, como curioso.
Se va al...
¿A dónde, después de la nariz que viene?
No, bueno, se le va al tercer ojo, que queda acá.
Ajá.
¿Perdón?
¿A dónde?
A mí me había enseñado otra cosa.
Le queda entre ceja y ceja, pero del lado de adentro.
Ahí en lo que se llama el esfenoide.
El esfenoide, el hueso esfenoide, es que es escalado. Y le ataja a los mosquitos que le entran por la oreja.
Sí, ahí se traba todo, además...
Ahí es una porquería. Que
además empieza a hablar medio así un poco, ¿no?
Porque, sí, ese... Tengo una bolita, papá.
Y de ahí al cerebro, digamos. Porque lo peligroso es tener una bolita
siempre,
en el cerebro.
Siempre, sí.
Es incluso un peligro o un inconveniente de orden social, ¿no?
Sí.
Más cuando hay más bolitas en juego.
Claro.
A la tercera, cuarta bolita ya hay un efecto de cencerro.
Sí, de maraca.
De maraca, eso.
Ya la tenía.
Una maraca grande como una casa.
Sí, pero está atrás de la hierba, mira.
Bueno.
Este se trabó muchas.
Está muy mal visto que uno mueva la cabeza para decir no. Sí. Un ruido. Nadie lo va a tomar en serio.
Le dicen cascabela a usted, claro. No, no puede estar así.
Entonces hay que extraer esas bolitas.
Pero no, señor, no hay un conducto así. La cabeza no es un flipper.
¿Cómo que no?
Que se meten las bolitas y van por adentro, recorren.
Sí, claro, sí. Una bolita es una bolita.
No, pero hay una...
La cabeza es hueca. Usted la tiene llena, toda llena.
De cerebro, toda llena.
Ah, sí, toda la cabeza. No, seguro
va a reventar en algún momento.
Va a reventar.
Bueno, hay aire, hay grasa.
Hay lugares huecos. La cabeza está hecha así, más o menos.
No, señores.
Nadie sabe cómo está hecha.
Nadie sabe cómo es. El esfenoide, usted lo ve, el esfenoide...
¿Qué es un
chiquito? Este hueso. Parece que lo hubiera hecho, qué sé yo.
¿Vos te crees que tenés algo dentro de la cabeza?
No. Bueno, eso es muy peligroso también, ¿no es cierto?
Bueno, ¿y cómo lo saca eso? Eso es más difícil.
Bueno, lo mejor es directamente...
Trepanar el cráneo.
Una trepanación de cráneo.
No,
y
bueno,
Y le entra por arriba al tipo.
¿No lo saca con un imán?
¿Con un imán? No, pues son bolitas de vidrio.
Ah, bolitas. Son de vidrio, claro. ¿No?
¿Y con qué bolita juega?
Me va a sacar las muelas por la cabeza al tipo.
No, si no le tienes que moler el vidrio...
¿Moler?
Sí, claro, vidrio molido.
El vidrio molido y va aspirando después. Pero claro, hay riesgo de que...
Se lo hace tragar el vidrio molido.
Del vidrio molido, sí. Claro, que se lo trague.
¡Qué asco!
Y se le hace una úlcera en toda la...
Sí, en realidad son operaciones que nosotros no hacemos. Cuando viene un enfermo así con una bolita en la cabeza...
¿Qué le dices?
Tratamos de derivarlo a otro hospital y eludir responsabilidad.
Claro. Bueno, no, señor, usted hizo el juramento hipocrático.
No, señor. No importa, señor. Además, todo lo que uno se va... Vio que hay gente que vive con balas adentro, gente que participó en un tiroteo, Gardel mismo.
Ah, es verdad, claro. Que se puede, sí.
Proyectil este.
¿Cuántas balas uno puede tener dentro del cuerpo y estar caminando por Florida?
6.
¿Tiene que ser Florida?
No, bueno, señor...
Bueno, esa es una pregunta parecida a la siguiente.
Sí.
Si uno se empieza a cortar partes del cuerpo, ¿cuándo se muere?
2.
Sí.
Es una pregunta crudelísima.
Sí.
Así que mucho mejor es la suya. ¿Cuántas balas? Bueno, se han hecho experiencias con voluntarios.
¿Pero incluso, qué voluntario va a haber?
Voluntarios que se han dejado balear.
Sí.
A ver en qué bala morían.
Claro.
No, y que...
Depende de dónde te la den.
Claro.
Depende, bueno, de muchas cosas.
Porque si usted se hace dar 40 balazos en un pie,
pero se lo aguanta.
Por Florida, quizá rinqueando, por no decir otra cosa.
Al quinto te olvidaste.
Pero con 40 balazos.
Bueno, por eso me parece demasiado. 40 balas al cuerpo, empieza a acusar recibo de eso.
Sí, o sea, pero... recibo tan solo.
¿Cómo
usted
se
le cae un balazo y lo único que hace es acusar recibo? Qué formal, escribano.
A menos que tenga usted algún chaleco antibalas.
Bueno, última enfermedad de la noche.
Estos son trastornos, casi que no son enfermedades, ¿no?
Nosotros
señor, son enfermedades.
Accidentes domésticos.
Alimente su cerebro, no me gusta.
Es lo que hicimos recién.
Las aceitunas...
La aceituna sirve para todo, eso ya lo sabemos.
Ah, botiquín...
¿Sabe que para el pelo la aceituna,
Yo me he pasado frotando aceituna por el pelo y no pasa nada.
Loco, señor. 7 claves para salvar su vida en una emergencia.
Bueno,
primeros auxilios.
Las hierbas curativas tampoco me interesan.
Eso es lo bueno, señor, pero usted va a seguir enfermo del resto de sus días.
En Uruguay lo sirve ahora, eso.
Bueno, no hay más enfermedades. Acá. ¿Pueden las emociones ocasionar dolor de espalda?
Sí.
Sí, señor.
No, espere.
Totalmente.
No se apresure.
Yo me emociono e inmediatamente me duele la espalda.
Yo
soy más, insensible como soy, solamente registro que estoy emocionado cuando me duele la espalda. En el Japón, la palabra dolor de espalda y emoción son la misma.
No, señor.
Sí, señor. Cuando uno lo traicionan, incluso siente el dolor de la traición, ¿dónde la siente?
En la espalda.
Sí, bueno.
Y porque te traicionan por atrás.
Claro.
Ah, bueno.
No confundir con otras emociones.
Ahora, ¿qué conexión hay, si me lo puede explicar usted?
Sí. Sí. ¿Qué conexión?
Entre la espalda y las emociones.
Uno.
Dice, existe una importante relación entre la espalda,
sí,
y muchas enfermedades, pero no muchas emociones. El 90% de 90. Los padecimientos tienen alguna conexión con, qué sé yo, con la columna vertebral y sí, de ahí al cerebro,
ya
y
está,
de ahí listo, a las emociones.
No, no, bueno.
Sí, ¿cómo no? 34.
Es verdad que las emociones hacen mella.
¿Qué hacen?
¿Qué tal?
Mella.
Hola, sí.
En lugares del cuerpo.
¿Por ejemplo? Sí.
Doctor, mire.
¿A usted dónde le duele?
Tiene los riñones hechos mella.
Pero... sí, está hecho mella.
La facultad, sí, sí, sí.
De acá hasta acá.
Me hice mella contra un árbol.
Mella Ortiz. ¿Qué actriz, señor?
Bueno, total que hay que tratar de no emocionarse para que no le duela a uno la espalda.
No, quizás...
En una cosa que estoy escribiendo, hay un personaje que desea mucho a una mujer, la ama tanto, o le gusta tanto, uh-huh, que cada vez que la ve, le duele algo.
Bueno.
Y y se nota porque el tipo generalmente se va caminando medio renqueante cada vez que la ve.
Y esa mujer le dolía en todo el cuerpo, dice.
Claro, claro, de ahí viene el asunto. Pero teatralmente tiene esa gracia. El tipo la ve y se va agarrando.
Se va lesionado.
Se cae y se...
Uno podría, claro, podría dividir sus historias de amor entre las mujeres que le duelen en distintas partes del cuerpo. Hay mujeres que le duelen acá, por ejemplo.
No, sí, en realidad hay un dolor amoroso.
Claro que no, claro que sí.
Podríamos decir que es la angustia, sí, que, claro, que es acá, ¿no?
Es en el plexo solar,
en el plexo solar.
Duele más que tres atados de cigarrillos fumados al mismo tiempo.
Fíjese, si usted no ve una mina y no le duele ahí, no está enamorado. Si es que usted tiene ese prurito, preguntando, ¿estaré enamorado o no estaré enamorado? Como si fuera un dictamen del registro civil. ¿Qué se anda preguntando?
Y pero señor, usted preguntó si estaba enamorado o no.
Usted de esos giles que dice, ay, ya no si sé si estaré enamorado o será, qué sé yo, lo que será.
Si te lo tienes que preguntar, ya estás el problema.
No, igual.
Por favor.
¿Para qué se lo pregunta? Bien. Para arruinar algo.
Y bueno,
cada vez que uno se pregunta eso, algo se arruina.
Ya lo arruinaste, ahí se está.
Bueno, así que lamentablemente, señor.
Bueno, no, pero no hemos dado servicio.
¿Cómo que no hemos
dado servicio? No, no hemos dado servicio.
Hemos curado más de 20 enfermedades en menos que un gallo canta.
La persona que los escuchó hoy vive 10 años más, fija.
Hay personas que en este momento tienen dolor de espalda y no saben qué es lo que tienen que hacer porque...
Tienen que no emocionarse.
No hay manera de no emocionarse.
¿Cómo que no?
Somos emoción.
Una vida ordenada, previsible, sin sorpresas, sin amor,
afectos,
sin odios.
Claro. Sin pasión alguna, sin interés alguno.
Mucho yoga.
Sí, pero señor...
Mucha tele.
Mucha aniquilación personal. Hasta que uno llega al nirvana y listo, no le duele más la espalda. Es una de las ventajas del nirvana, que no siempre es considerada suficientemente en los textos budistas.
Justamente, ¿de qué manera quiere ser feliz? ¿Puede ser feliz usted, señora? Llegando al punto donde la felicidad no le interesa, infeliz.
Sí, no sé, mire...
Usted cree un poco, usted es medio new age.
No, lo que le digo, prefiero que me quede un poco de dolor de espalda. Un poco de dolor de espalda.
Eso es reuma.
No le hace mal a nadie, vamos.
Todavía está bajo las garras del romanticismo.
Sí, señor, sí, es un hombre decimonónico.
Todavía, yo era así, señor. Ay, quiero que me duela, no quiero que se me pase, quiero que me duela.
Sí, prefiero este dolor.
Bla, bla, bla. Y mientras tanto, señor, la mina por la cual a usted le duele está con otro tipo al que no le duele.
Y ya mismo lo estoy dejando porque...
Bueno,
ir hacia ahí.
Vamos a hacer una breve pausa y después volvemos.
Volvemos a hablar con más consejos para usted, señora, para usted, señor, y también para vos. Pausa.
Permiso.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Si hay alguien que ha sido referente en todos estos años para muchos de nosotros, cuando no creíamos que había cosas que se podían conseguir, ha sido de Bonafini.
La concepción de este nuevo Fútbol para Todos parecía estar más ligada al negocio televisivo que la cuestión social.
Para Arcinelli todo es un negocio. La vida es un negocio para él. Y para los demás no, ¿viste? La ponemos al servicio de otros, nos rompemos el alma para hacer cosas. A mí me parece que es muy importante en la vida jugar y decir lo que uno piensa. O sea que te puedes equivocar también. Yo tampoco tengo la justa, pero bueno, es lo que pienso.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Esta semana en Para Ti, te regalamos una nueva edición de The Diet Book. El doctor Cormillot propone un plan para perder hasta 3 kilos por mes. Además de una dieta saludable, te contamos algunos secretos para que estés divina. Y Operación Mochila, los mejores tips para la vuelta al cole, los útiles más divertidos y comidas ricas para las lancheras de tus hijos. Ya salió
Para Ti. De lunes a viernes, a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Ahora estamos en contacto con Hugo Yasky, secretario general de una de las dos CTA. Sigue también con la presidenta y Capitanich, que lo pide a diario, que todos tenemos que cuidar los precios cuidados, que no solo con el Estado basta.
Totalmente. Coincido que la disputa con los grandes grupos económicos que se quieren llevar puesto a este gobierno, porque eso hay que subrayar. Es lamentable ver, por ejemplo, al dirigente de la CGT yendo a golpear las puertas de la sociedad rural. Eso nunca había pasado en la Argentina.
Moyano, se refiere a Moyano.
Claro, me asombra que digan que van a la sociedad rural a discutir política de Estado. Es como si yo dijera que me reúno con el Chocolat para hablar de política de derechos humanos.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para propagarse necesita agua acumulada y quieta. Por eso, tira las cosas que no usas, como neumáticos, botellas, latas y otros objetos en desuso. Da vuelta a los recipientes que puedan juntar agua. Lava los bebederos de tus animales. Poda patios y jardines. Destapa las canaletas. Cambia el agua de los floreros. Sin mosquitos, no hay dengue. 0800-222-1002. www.emesal.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Sí. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Me acompaña en esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del estrellito sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martínez Capodolina y su abuela. Y el licenciado pentacadémico, ¡Ale! ¡Dolina!
¡Vamos, Alejandro! Muy bien, hay una cantidad de pedidos para el sordo. Arrancamos con Arrabal Amargo.
Arrabal Amargo metido en mi vida,
como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella a mi lado no vino tristezas, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mis viejas madreselvas están en flor para quererte, como una nube que pasa. Y el sueño se va, se va, no vuelve.
Por Twitter, alguien que se hace llamar Cine Braille le pide al trío sin nombre Nowhere Man.
Bueno, está bien.
¿Se hace?
¿Por qué no?
Pregunto.
Un, dos, tres.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, taking all his nowhere plans on nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man, please listen. You don't know what you're missing. Nowhere man, the world is at your command. Sitting in his nowhere land, make it all his nowhere plans for nobody. Make it all his nowhere plans for nobody.
Muy bien, maestro, no sé si quiere tocar algo.
Sí.
Sí, justo eso.
Ha venido justamente el maestro del acordeón.
Ajá.
El francés Louis Memme. Es experto,
es
en chamamés.
Exquisito el chamamé en acordeón, ¿eh?
Sí.
Mejor que incluso que algunos...
Bueno, vamos a tocar un chamamé, que es este. Espere que lo encuentre. Tarda mucho, ¿eh?
Sí, está llegando. Thank you.
Bueno, aquí Cristina, sí, vía Twitter también le pide Shape of My Heart para el trío Sin Nombre, que viene muy solicitado.
A ver. Por favor.
Sí.
Dos, tres y...
Those chords as a meditation, and though he plays and never suspect, he doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He does of course to find the answer, the sacred geometry of chance, the hidden law of probable outcome, the numbers lead the dance. No doubt his face at the sword of the soldier, no doubt the club's weapons of war, I know that diamonds mean money for his arms, but that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart.
¿Trajo o no trajo? Porque al fin y al cabo está el reglamento.
Hay un montón de pedidos, ¿eh?
Pero... ¿Así? ¿Qué quieren?
Ninguno de trompeta, ¿eh? Sople acá, ¿eh? Que si no, no se escucha.
Tengo la trompeta perfectamente...
¿Qué vamos a interpretar?
Misty. Bueno. Niebla.
De Unamuno.
Thank you.
Cecilia pedía el tema Save Me.
Petra Cecilia se llama.
Petra Cecilia, sí.
Bueno, lo vamos a intentar.
¿Sí? Bueno.
It started all so well. They say we made a perfect pair. I clothe myself in your glory and your love. I love you. How I cry. The heirs of care and loyalty were nothing but a shame, it seems.
Señores, nos vamos. Nos reencontramos mañana a la medianoche por Radio del Plata. Aquí, Gorriti 5963. Si quieren venir, es gratis. Hay mate y momentos hermosos para compartir.
Al ritmo de pan dulce de Rolón, es el que me hace vacilar. Ritmo de pan dulce de Rolón. Al ritmo del pan dulce del dolor.
¡Adiós, maestro!
para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Temperatura en Buenos Aires, 22 grados, una décima, humedad 99%. Abrieron una causa contra directivos de Edesur, Edenor y funcionarios públicos por los cortes de luz. La medida la tomó el fiscal federal Ramiro González. Por los cortes en el suministro de energía durante los meses de diciembre y enero que afectaron a usuarios del área metropolitana. Atraparon a dos españoles con 13 kilos de cocaína en Ezeiza. Se trata de un hombre y una mujer que procedían de Perú y se trasladaban a Madrid en el vuelo 6844 de Iberia. La policía aeroportuaria descubrió la droga fraccionada en 29 partes y en dos mochilas que los españoles habían despachado en el aeropuerto. Tengo mucha confianza para ir por todo, lo dijo el Turu Flores tras el empate de Vélez sin goles frente a Tigre. El entrenador del Fortín se mostró conforme por la solidez de su equipo, aunque advirtió que le faltó más profundidad. En Buenos Aires la temperatura es de 22 grados, una décima, la humedad 99%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 5 por Del Plata es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Producción Diego Tomasi.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack. Y vamos a continuar hoy con los covers, pero a diferencia de los de la semana pasada, que eran los peores covers de todas las épocas, algunos muy difíciles de escuchar. Toda esta semana hemos estado haciendo un ranking con los mejores covers de todos los tiempos. Muchos llamados hay, 45, 35, 22, 22, o también mensajes en el Facebook, Tiempo de Show. Escuchamos uno de los votados. Aquí está, Alice. C'est comme toute histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour et le désespoir. Quelque chose qui danse en toi. Si tu l'as, tu l'as. Estamos escuchando, arrancando este programa con los mejores covers, continuando con el ranking que ya prácticamente lo estamos recibiendo los últimos mensajes. Hoy vamos a sortear entre todos los que llamen un ejemplar del libro de Diego Tomasi, Cortázar por Buenos Aires, Buenos Aires por Cortázar, y dos relojes Paddle Watch. Simplemente con llamar y participar del ranking estás en el sorteo. Todos los mensajes de hoy al 45 35 22 22 o mensajes en el Facebook Tiempo de Show. ¿Cuáles son los cinco mejores covers, las cinco mejores versiones de todas las épocas? Ayer hablábamos un poquito de eso, ¿no? Del término cover, de lo que significaba, de cuándo arranca esta tendencia a grabar, y es prácticamente desde el comienzo de las ediciones de discos, cuando aparecen cuatro compañías importantes y de repente un cantante metía un éxito, las otras compañías buscaban otro artista y hacían lo que llamaban un cover. Que la palabra, el sustantivo en realidad venía del verbo cover, de cubrir. Y a partir de allí trataban de sacar rédito de algún gran éxito. A veces esas versiones son mejores que las del original. No siempre, porque en general cuando un tema es un gran éxito, es muy difícil sacarlo de ese...